Bueno, los dos equipos querían ganar porque venían de perder, de mala dinámica. Los dos equipos tuvieron sus momentos para decantar el partido y los dos equipos al final firmaron las tablas. Creo que un poco es el resumen que se puede hacer de un partido desigual, irregular, que tuvo momentos emocionantes e interesantes de buenos detalles de fútbol y tuvo momentos de tedio, ¿no? Quizá el horario no ayudó, quizá el calor de la que había ayer a las 2 de la tarde, que es extraño para ser estas fechas de marzo en las que estamos, pero como estamos con esta pequeña ola de calor, pues la hora también se dejó notar, un campo un poquito más lento. Y bueno, el fin de semana nos llega con muchísimas imágenes. Ahora me estaban mostrando Álvaro y Juanjo imágenes del fin de semana, de diferentes jugadas polémicas, porque la verdad es que ha habido de absolutamente de todo. Y de nuevo a vueltas con el VAR. Bueno, pues aquí estamos con Juanjo Dobla, bien hallado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
que
tardes,
hace unas
Jordi.
Semanillas que estaba estudiando, porque a él le gusta venir con la lección aprendida. Entonces dice, si no he estudiado, no vengo.
No es cierto, meterías en el banquillo.
Álvaro Delgado, muy buenas.
Buenas tardes, le echábamos de menos.
Sí, claro, siempre. Eduardo Basegalú, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, aquí hay dos cosas. Aunque no viene, se le pone a parir y al mismo tiempo se le echa de menos. No, es broma.
Yo os quiero.
En mi caso, me ponen a parir y no me extraen.
Las 3 y 6 minutos. Pues lo dicho, así transcurrió ese partido entre el Mallorca y la Real Sociedad, que deja al Mallorca, pues o mantiene al Mallorca con esos... En esa décima posición con 32 puntos y ahora teniendo que visitar al Villamarín. Era el tercer partido de la temporada sin Beda en Muriqui. Aprendieron a vivir sin Muriqui, que condiciona mucho, que tiene mucho peso específico. No es fácil sustituirle porque hace cosas que ningún otro jugador, desde el punto de vista físico, táctico, técnico y anímico, seguramente hace, ¿no? Pero evidentemente no se puede depender solo de un jugador, aunque lleve la mitad de los goles. Y bueno, yo creo que estamos de acuerdo en que la segunda parte sí se vio un Mallorca un poquito mejor. Ahora lo vamos a comentar todo, en un fin de semana que también generó frustración en la Unión Deportiva Ibiza por el empate a cero contra el Villarreal. Solo vale ganar en este momento para creer en algo, y nuevamente tutearon al rival, nuevamente no fue inferior a su rival, que de hecho ha perdido muy pocos partidos en las últimas 9-10 jornadas, pero claro, eso no le alcanza, tiene un déficit de puntos tan grande que solo le vale ganar. Y además pues erró un penalti, desaprovechó la ocasión de un penalti que Cristian Herrera lo tiró y el portero del Villarreal B se lo paró. Así que sigue como estaba la Unión Deportiva Ibiza, y el Atlético Baleares se puede sentir un poquito o mucho atracado, porque se adelantó por 2 veces ante el Intercity, jugó mejor el Atlético Baleares, mereció la victoria. Como digo, se adelantó por 2 veces con goles de los fichajes de invierno. El primero de Carlos Julio, muy bonito, un remate desde la izquierda, un centro desde la izquierda, un remate muy bonito. Y el segundo gol de Tropi, otro de los jugadores llegados en el mercado invernal. Y dos penaltis a favor del Intercity, ¿a cuál más dudoso? El primero, bueno, sin VAR, sin repetición, puede ser que en fin, que en la inercia de la jugada se piense que arrolla al jugador que va a tirar, aunque cuando no le impide para nada tirar, sino que tira y después se deja ir, cae y pita penalti. Y el segundo es el más flagrante, aunque no haya VAR en primera ref, porque es un error de concepto, o sea, ya es un error de concepto mismo del fútbol, ¿no? O sea, un despeje de un defensa en su propia área, toca en la mano de su compañero, Olartúa, mano accidental, pero de su compañero, de un despeje, ni siquiera es un remate a portería, y pita penalti, y además en el casi último minuto, con lo cual se pueden sentir atracaditos, ¿no?, en el Atlético Baleares. Pero esto forma parte de lo no controlable del fútbol. Poco pueden hacer más que pues enrabietarse, coger fuerza para el siguiente partido, porque están a 4 de permanencia y necesitan ganar partidos. Y yendo al plato principal del menú, y además ayer tuvimos un super domingo de deporte en Somos con triple entrega de deporte, fútbol sala, fútbol y baloncesto, que estuvo muy bien en el complejo de Somos, con mucha afición, con mucha gente, tanto al fútbol sala, al fútbol como al baloncesto. Digo que centrándonos en el plato principal del menú, que es ese Mallorca Real Sociedad, pues hay que destacar la aportación en la segunda parte de los que entraron, de Amat y sobre todo de Abdón.
Sí, ha sido una lástima, ¿no? Al final ha sido un muy buen pase, como tú dices. Al final Abdón, yo creo que no solo es de saltar y garra y corazón, creo que tiene algo más, y si no, seguramente no bastaría para estar donde he llegado, ¿no? Ha sido una lástima que no hayamos podido meter el segundo, pero como te he dicho, es la línea a seguir esta segunda parte. Sí, bueno, al final estoy con confianza, estoy entrenando bien, tengo muchas ganas de aportar al equipo. Y yo creo que se me ve, ¿no? Hay días que al final somos humanos y estamos más nublados, ¿no? Digamos, no estamos tan eficaces en los pases y demás, pero bueno, hoy se ha demostrado que podemos enfrentarle cara a cualquier equipo.
Pues esto es lo que decía Abdón en los medios del club, y yo creo que demuestra en su juego y en lo que ahora acaba de decir algo muy importante, que es hambre. El chico que entra, que no es titular, que cuando le toque, sea el minuto que sea, tiene que aportar algo, Eduardo.
Y a mí me gustan los titulares con hambre también. El hambre
sí, por supuesto. Pero digo que muchas veces el jugador se rinde y dice, no, es que juego poco, qué tal, las excusas.
Bueno, generalmente son jugadores que sirven poco, eso. Pero uno lo que espera es actitud como la de Adón. La verdad que en ese sentido viene siendo fantástico. Ayer se convirtió en el Muriqui .1, por decirlo, porque la jugada del gol es una jugada típica. Muriqui.
Sí, la peinada.
No tiene la altura, pero
se ven favorecidos
le
por
gana
el,
a un central.
Sí, y bien
jugada,
ganado.
Una jugada brillante, es decir, favorecido por el resbalón.
El resbalón, sí.
Uno tiene que propiciar los errores del contrario.
Sí, correcto, porque Pacheco se resbala, hace una cosa rara, pero es que se resbala y no llega a Kangin Lee, ¿no?
Sí, lo que es indiscutible de Abdón es que es cierto que cada vez que entra le da un aire distinto al equipo, porque aporta combatividad, entrega, movilidad. Le pueden salir las cosas bien, mal, pero es innegable el compromiso que tiene con el equipo.
Juanjo, hablando de Abdón.
Bueno, pues a ver, la actitud es innegociable. Un jugador cuando sale del banquillo tiene que estar al 200%, porque tiene que demostrar, aparte del entrenador, que tiene que se merece la titularidad. Y hoy en día ya no se entienden los jugadores, que se piensan que el fútbol les debe algo y que con una mala actitud pues va a llamar más la atención, cuando es todo lo contrario, ¿no? Y este es el caso de Abdón. Abdón salir y revoluciona a la masa social, a la afición. En este caso, el día de ayer, pues revolucionó el equipo. También es justo decir, y ayer durante la retransmisión deportiva también lo dije, yo creo que Aguirre también estuvo muy acertado ayer. Ya no solo en la segunda parte por el cambio del dibujo táctico, sino la entrada de los jugadores, la movilidad que les dio, jugando en posiciones no naturales para ellos. Yo creo que fue un acierto pleno, pero en esta ocasión también, hablando a Don, tres cuartas partes del gol, es cosa suya. Ese balón que peina hacia atrás, tal como se adelanta, le gana la posición al defensa, peina hacia atrás. Prácticamente es verdad que Kangin Lee define muy bien, aprovecha el resbalón del defensor del otro equipo, pero está claro que es una asistencia de Don, y la entrada de él junto con esos cambios del dibujo táctico, la verdad es que funcionó perfectamente.
¿Adoro?
Yo creo, esta semana pasada nos estábamos preguntando todos cómo iba a suplir Aguirre la falta de Muriqui, si iba a poner a Tino Cadever, si iba a poner a Abdón, si iba a cambiar un poco el sistema. Y yo creo que al final optó por una alternativa, que era la de Tino, que era la que menos molestaba al contrario. Y yo creo que la Real, aparte de que es un equipo que tiene una gran calidad técnica y que maneja muy bien el balón, para mí es uno de los mejores equipos de Primera División, se vio muy cómoda, porque Muriqui ya no es solo lo que haga, sino lo que condiciona al equipo contrario. Porque el equipo contrario no puede tener la soltura y la alegría que tuvo ayer la Real en la primera parte, ¿no? Y entonces Abdón desempeñó ese papel de una manera fantástica. O sea que yo creo que es un sustituto estupendo. Yo lo veo muy por encima de lo que nos aportan ahora mismo Ángel y Amat e incluso Tino Cadever.
Incluso ayer Amat estuvo mejor que otros días.
Sí. Pero yo creo que la parte ofensiva del Mallorca está muy justita en cuanto al tema de aportación. Es decir, evidentemente Vedad Muriqui es un jugador diferencial, es un jugador que marca diferencias, que incluso crea un comportamiento específico en los contrarios, que cuando no está él está mucho más suelto.
Sí, condiciona mucho.
En la primera parte de la Real. Pero yo creo que los que no juegan habitualmente deberían esforzarse por aportar un poco más, y la verdad es que están aportando muy poquito. Muy poquito. El Mallorca, yo creo que está otra vez, ayer salió un poco bien, pero en la dinámica de ruleta rusa que llevamos desde que volvimos del Mundial. O sea que hemos perdido un poco la solidez defensiva y salimos a... Me da la impresión a mí también, que es un tema que podemos debatir hoy si queréis, que los titulares del Mallorca están un poco demasiado acomodados. Y que como ven que tienen poca competencia y juegan siempre los mismos, Al final, ayer salimos con la Real Sociedad con poca intensidad a jugarles de tú a tú, a intentar que pasaran los minutos. Nosotros en casa, si no jugamos con una intensidad del 120%, con una agresividad enorme y con ganas de morder, como hicimos en la segunda parte, nos pasan por encima, y más un equipo con tanta calidad. La primera parte para mí fue catastrófica.
Fue mala, sí, pero yo pienso que parte a partir de un respeto necesario contra el equipo, porque yo digo que la Real, y me quedé muy contento con el empate, porque lo que no quería en este partido era perder, porque ya era entrar en una dinámica pésima. Y competimos contra uno de las mejores plantillas de la liga.
Cierto.
Porque tiene un equipo con buenos defensores, muy buenos jugadores en el medio campo y atacantes buenos. Y por ahí nos beneficiamos un poquito, que esta semana habían competido en la Europa League.
Sí, jugaron el
jueves. Por ahí venía un poquito de cansancio. El día del calor ayudó un poquito, y en el segundo tiempo, a pesar de los cambios, se notó una cierta merma. Pero como dices, Mallorca salió con respeto. Yo estaba de acuerdo con el sistema que puso Aguirre, que era un 5-4-1. La idea era esperar. Para mí esperaron en zona demasiado baja, cuando lo prioritario, teniendo en cuenta lo que dije antes, que venían de una competición, de haber jugado hacía 4 días o 3 días, era meterles presión. Le facilitaron el tema, y el plan se le viene abajo completamente a los tres minutos con el gol. Y después yo creo que fue un primer tiempo malo, porque no supieron revertir eso.
Es que estuvieron fallones, estuvieron desacertados,
pero porque estaban
realmente
mal posicionados. Y yo lo que critico del plan, o por lo menos lo que no salió en este partido, por eso digo, no critico el plan, porque estaba completamente de acuerdo cuando vi cómo pensaba jugar. La idea era esperar atrás, recuperar y salir rápido a la contra, aprovechando los supuestos espacios que dejaban. Y en ese sentido, quiero decir que Cadevere, yo no lo puedo juzgar mucho en este partido, porque se comió un marrón gordo. Prats, cuando entró, ya el equipo estaba jugando un 4-4-2, estaba más acompañado, tenía más opciones. Entonces,
eso es.
Pero no supieron reconvertir, cosa que sí, como bien dijo Juanjo, acierto del entrenador, supo reconvertir la cosa en el segundo tiempo, y ahí nos encontramos un Mallorca un poquitito distinto y con una intensidad distinta.
Yo he hecho un falta un poco más de cariño a Tino Cadevere, porque parece que, como dice Eduardo, por la mala primera parte del equipo, parece que es que el delantero no funcionaba. El delantero estaba bastante vendido ahí.
Vendido, y tácticamente cumplió con lo que le habían pedido.
Tuvo una, que le pone más feo, que bueno.
La tiró al lateral.
Yo creo que hay una cosa, y es una opinión mía personal. Sí. Yo creo que cuando no tenemos a Muriqui, no tenemos que buscar un sustituto de Muriqui.
Hay que hacer otras
buscar
cosas.
Una alternativa
otras
de
cosas,
juego.
Claro.
De hecho, se vio un Mallorca en la segunda parte que no estaba Muriqui, y que la forma de jugar era distinta, porque todos sabemos que con Muriqui abusamos muchos de los centros laterales, que a lo mejor se podía buscar un poquito más de profundidad o una diagonal. Buscábamos mucho balón largo con un segundo punto para que coja esas prolongaciones que pueda hacer. Pero cuando no está Muriqui, no hay que buscar un sustituto de Muriqui. Hay que buscar una alternativa de juego que nos vaya bien. Y yo creo que la segunda parte, cuando estuvo Abdón con Ángel, con Canning por banda, luego salió Antonio Sánchez, es un Mallorca distinto, pero que en esta ocasión funcionó. Y estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Álvaro de la intensidad. Yo creo que el Mallorca, ese sello de identidad que tenía partidos atrás, antes del Mundial, que tenía esa solidez defensiva, que prácticamente no dejaba espacios, que estaba muy intenso en defensa, yo creo que hemos perdido algo de esto. No sé el motivo por el cual, porque es verdad que también ha habido rotaciones, Copete parece que ahora también se come muchas suplencias, le suplen a Stasic, incluso Gio de tercer central, pero sí que es verdad que hemos perdido esa solidez defensiva y nos están haciendo daño.
Sí, ayer prefirió a Gio de central antes que a Copete, por ejemplo, sí, y a Hatsikadonik, el fichaje que no lo hemos visto.
Por eso mismo, es que está claro que el entrenador es el que tiene que valorar y es el que sabe qué jugador está perfecto para esta semana, pero sí que llama la atención que de los fichajes del mes de invierno, de diciembre, pues no han tenido entrada. Morlanes.
De Morlanes os quería preguntar dentro de un momento, pero sí, llama la atención lo de los centrales, ¿no? Estabais hablando del mal inicio. Eduardo, Álvaro, Juanjo, ¿por qué ese mal inicio que genera enseguida ocasiones la Real Sociedad, que parece que les pilla como, no sé, dormidos. ¿Cuál es el motivo por el que le generan fácilmente...?
Yo digo que salieron por ahí demasiado tranquilos a esperar. No sé si la instrucción fue esa, nos metemos un poco atrás. Acularon demasiado y el equipo estaba prístino y súper claro. Que jugaban un 5-4-1, pero demasiado juntos atrás. Y lo que critico es que jugaban para recuperar sin intensidad. No había acoso.
Era una espera, pero, ¿no?
Sí, precisamente, era como zona. Yo lo estaba viendo por tele y estaba viendo como un ejercicio de una práctica.
Era un poco provocar a la Real, provocar a la Real para
acá,
provocar para que viniera la Real y buscar el error.
Facilitado todo, sí. Es cierto, a los tres minutos viene el gol. Así como el gol nuestro fue por un fallo puntual de un jugador, el gol de ellos también viene por un pésimo pase de Jaume Costa, que hizo más de uno. Estoy de acuerdo con el campo, porque la verdad que estaba haciendo un partido malo, y entonces me pareció oportuno el cambio. Y entonces el plan con el que salen, pues yo intuyo que eran, nos metemos un poco atrás, dejamos que generen espacio, recuperamos y vamos rápido a la contra. Se le fue al traste porque en los tres minutos ya va 0-1. Y mantuvieron por ahí, generaban una transmisión de una incertidumbre y una duda, como que no sabían qué hacer. Y a todo esto la Real sí supo qué hacer en el primer tiempo. Tenía presión relativamente alta, recuperaban bastante fácil. Y bueno, todo esto cambió, por suerte, en el segundo tiempo.
Oye, me gustó mucho Lee ayer.
Hizo un partidazo.
Y además parece que jugó un poco más liberado, ¿no? Acompañando al delantero en la primera parte. Luego le cambió a la izquierda, cuando metió a Abdón y a Yamat por derecha, y él acabó jugando, bueno, primero Dani en la izquierda, él siguió arriba, pero después sí pasó a la izquierda. No sé, parece que con más libertad ayer, más participativo, no sé.
Yo creo que lo que necesita Lee es un jugador de unas condiciones fantásticas y necesita que le dejen cierta libertad, porque él gana mucho. A mí me encantaría Lee como segunda punta. O bien desde la izquierda partiendo para el medio, es decir, dejándolo libre, para lo cual tienes que compensar el equipo un poco, pero Lee me parece un jugador fuera de serie.
Yo creo que el Mallorca ahora está teniendo un problema, el Mallorca para permanecer en primera división y para consolidar un poco esta buena temporada que más o menos está haciendo, necesita dar lo mejor de sí en lo colectivo y también que unos cuantos jugadores den lo mejor de sí en lo individual. Y yo veo que hay unos cuantos jugadores esenciales para el grupo que no están en su mejor momento individual. A mí me preocupa, por ejemplo, Jaume Costa. Copete ha dado un bajón importante. Martín Valien, yo creo que ha dado un bajón importante. Y luego, para mí, Dani Rodríguez también ha dado un bajón importante. No tiene nada que ver con su actitud. La actitud es encomiable. Pero ayer, por ejemplo, confundimos la intensidad que se requiere a todo equipo inferior, que nosotros seamos inferiores a la Real Sociedad, con la precipitación. Es decir, la primera parte, cuando nos metieron el gol, salimos un poco, como decía Eduardo, bueno, a verlas venir, a esperar, a ver qué hacía la Real. Nos meten el gol y queremos meter una marcha más y nos precipitamos. Y en vez de hacer un bloque más alto, ordenado, presionar más arriba a la Real, intentar robar balones, empezamos a ir al choque sin ton ni son, nos cargamos de tarjeta, nos cargamos de faltas. Los jugadores del Mallorca ayer iban como pollo sin cabeza durante buena parte de la primera parte. Iban al choque de cualquier manera, le sacaron una tarjeta enseguida a Dani. Dice, bueno, vamos a tranquilizarnos un poco, no nos duraba nada el balón en nuestro poder. Y Kangin Lee es como una luz en la oscuridad.
Es que creo, Álvaro, que también la precipitación esta venía dada porque los jugadores salieron con un plan.
Y se rompió a los 3 minutos.
No había un plan B, o por lo menos no estaban dadas las directrices para si nos meten un gol, hacemos tal cosa. Y hubo toda una parte del primer tiempo, casi todo el primer tiempo, de desconcierto. Era, mantengo el plan, ¿qué hago? ¿Voy para arriba? Y por eso era que Mallorca...
Puede ser, pero ahí Kangin es una luz en la oscuridad. De repente, baja el balón al suelo, hace dos regates, levanta la cabeza, da un pase, aguanta la pelota, intenta jugar al fútbol. Los demás se inflaron a dar pases precipitados, a chocar con el contrario.
Y mala precisión.
A perder balones, a ser imprecisos.
Pero el problema es que cuando ya mantienes el bloque bajo y tú recuperas un balón,
tienes mucho recorrido todavía para llegar.
Y tienes casi toda la gente detrás de la línea de la pelota.
La primera parte, cada vez que se recuperaba un balón, Canin Lee tenía la portería muy lejos, no tenía compañeros al lado, y entonces pasaba lo que tú dices, precipitaciones.
Estamos llegando a las 3:25 y estamos hablando de puro fútbol. Aún no he nombrado ni el VAR ni nada por el estilo. Todo llegará porque hay mucho de lo que hablar.
Es fútbol también.
Exacto.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
Una buena carne se merece una buena barbacoa. En Absolute Barbecue, las mejores barbacoas del Mediterráneo. Weber, Napoleón, Ozir, Kamado Joe. Ofertas especiales para el Día del Padre. Absolute Barbecue. Estamos en Carrer de les Illes Balears 10, Polígono Son Bogadellas, Santa Ponsa.
Este martes 21 de marzo empieza la primavera en Bodegas Virrey. De las 12:20 a las 2 de la tarde sigue la actualidad de Baleares y conoce mejor esta extraordinaria bodega. Bodegas Virrey. Vinos con alma de mar.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Empate entre Mallorca y Real Sociedad que dejaba contentos a los dos equipos. Al final, empate a uno. Se adelantaba Carlos Fernández, que llevaba casi dos años, tuvo lesiones, sin marcar, y ayer marcaba un auténtico golazo después de la combinación Brais Méndez-Silva. Un gusto verle jugar, por supuesto, y marcaba, como digo, ajustando muy bien Carlos Fernández. Y en la segunda parte, una excelente acción de Abdón, peinando la pelota para Canguilí, que marcaba el gol del empate. Mucho calor, a pesar de ser el mes de marzo. De hecho, tuvo un golpe de calor Tino Cadevere, que tuvo que ser ingresado después del partido, ser estabilizado. Se le hicieron diferentes pruebas a ver si todo estaba ok. Bueno, la analítica salió pues con esa deshidratación, porque tuvo muchos vómitos además al descanso y tal, pero ya se le controló y a las 9 de la noche fue dado de alta. De todas maneras, no ha entrenado todavía Tino Cadevere en la mañana de hoy. Mañana tendrán descanso y el próximo fin de semana otra vez a las 2 de la tarde y en Sevilla, esperemos que no con estas temperaturas, nuevo partido en este caso contra el Betis, y volverá Vedat Muriqi. Javier Aguirre daba por bueno el punto, sobre todo por cómo se empezó el partido.
Sí, hoy una vez más empezamos a remolque con la Real Sociedad por tercera ocasión en la temporada. Antes de 5 minutos ya vamos perdiendo 1-0, 0-1, y es muy difícil, de verdad es muy difícil, te mina la moral esto. Como sí, entonces el equipo se vio golpeado y en riesgo de ser vapuleado, ¿no? Con un segundo gol que ya era prácticamente la sentencia. Llegamos al medio tiempo, nos reorganizamos, hicimos algunos ajustes y mostramos otra cara en la segunda parte. Y yo creo que doy por bueno el punto, claro que sí.
Entraron como novedad Baba, que va a varios partidos sin jugar como titular. Mantuvo a Tino Cadevere arriba, acompañado por Canguilí en la defensa. Solo repitió en los tres centrales Raíllo, porque ausente Valien, que tiene para 3 semanas de baja. Entró Giovanni, no entró Hachikadunik ni tampoco Copete, y entró Nastasic. Esta fue la defensa. Por cierto, que en la segunda parte, con el cambio de sistema, Mafeo pasó al lateral izquierdo y lo hizo francamente bien. Luego hablaremos también en la tertulia, que seguiremos en cope.es y en cope más, de una cuestión de calendario y de horario, sobre lo que habló Javier Aguirre, que también es para reflexionar. Y frustrante empate a cero de la Unión Deportiva Ibiza ante el Villarreal B, incluso errando un penalti o no aprovechando un penalti, dejan a Ibiza o mantienen a 12 puntos de permanencia, falta de 11 jornadas, y ahora visitarán al Andorra. Y así hablaba Lucas Alcaraz.
Nosotros ahora lo veíamos, damos la vuelta al campo y la gente, la verdad es que se iba.
La gente sabe que tiene un equipo honrado y sabe que tiene que se está matando. Sabe un equipo que desde que yo esté aquí hemos estado en todos los partidos, y evidentemente la gente venía con la ilusión de ganar el partido. Pero nosotros tenemos que trabajar para que el próximo día vengan con la misma ilusión, porque el partido de fuera nos haya metido otra vez en esa dinámica de remontada. Está claro que el paso hacia adelante hubiera sido encadenar 2 victorias consecutivas, pero está claro que aquí queda mucha pelea y que nos hace falta.
Y van a seguir en la pelea. En la primera ref, muy perjudicado el Atlético Baleares por 2 penaltis más que discutibles ante el Intercity de Gustavo Siviero, que por cierto reconoció que había sido mejor el Atlético Baleares. Así hablaba Tato, el técnico baleárico.
Pues esperábamos un partido disputado, porque todos nos estamos jugando aquí muchas cosas, y bueno, creo que es un partido que he felicitado a mis jugadores porque hemos sido totalmente con total merecimiento ganar este partido y, bueno, por cosas que nosotros no controlamos, pues no se ha dado.
Y en la segunda ref, derrota del Mallorca B, que lo tiene ya francamente mal, victorias de Peña Deportiva y Formentera y empate del Ibiza. En la segunda ref femenina, en el partido en la cumbre, el Atlético Baleares empataba frente al Madrid, empate a uno ante 800 personas en Somalfrid. Sigue líder el conjunto baleárico, que ya sabemos que si acaba primero, subirá a la primera ref, que es la segunda categoría nacional del fútbol femenino. Después de la reestructuración que ha habido en el fútbol femenino, que ya es un lío, hay una primera liga profesional que es Liga Profesional, y luego de ahí para abajo lo organiza la Federación Española, primera y segunda ref. Ahora está en segunda ref el Atlético Baleares y aspira a la primera ref, que viene a ser la segunda división. Y más cosas que han ocurrido, seguimos en cope.es y en cope más. Y además tuvimos un super domingo en Somos, por la mañana fútbol sala, mediodía fútbol, por la tarde baloncesto, y pim, pam, venga, y gente pa' aquí, pa' allá, un festival de deporte, que es lo que nos gusta, ocio sano, ocio en familia, aficiones vibrando con sus equipos.
Ahorras en transporte.
Se gana, se pierde, en fin, eso no se puede controlar. Se llevó el derbi de la Le Plata el Estia Menorca, pero por la mañana el Palma Futsal conseguía la victoria remontando frente al Pozo Murcia con dos goles de Tomás.
Sí, bueno, sabéis que a mí de los goles ojalá fuera más constante, pero sí, muy contento. Cuando se marca es una alegría. Pero lo más importante es que sacamos los tres puntos. Da igual quien metiera y motivara.
Le da igual al capitán quien marque. Y bueno, pues ahí está a un gran nivel el Palma Futsal, que ha ganado todo este año en casa menos un partido que empató. O sea, espectacular. Un equipo que ahora mismo está ya a tres puntos del Barça. Sigue segundo, pero a tres puntos del Barça. Grandísima temporada en el Palma Futsal. Y en la Le Plata el derbi fue para el Estia Menorca. Es mejor y lo demostró, aunque le peleó el Figuí Palma 6-6-7-4. Y en el tercer cuarto ya se decantó un poquito la balanza. La Superliga de Voleibol, el Abarca Menorca volvió a ganar, que venía de un momento complicado. Sigue segundo el equipo de Ciutadella, que además ha fichado la líbero austríaca Tamina Huber. Y Gemma Triay, hablando de Menorca, Gemma Triay y Alex Salazar han sido campeonas en el Abierto de La Rioja, en Argentina. Segunda prueba del World Padel Tour. Son las 3:31. El tertulión sigue ahora mismo con Eduardo Basigalup, Juanjo Dobla y Álvaro Delgado.
Deportes. Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
Llega Diego El Cigala, el artista más internacional, presentando su gira 20 años de Lágrimas Negras. Un concierto memorable cargado de emociones y sentimientos. Ven a vivirlo. 23 de marzo en el Auditorio de Palma de Mallorca. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
Algunos piensan que Banca Mark no es un banco para todo el mundo. Y quizás tengan razón. Es un banco para los que quieren hacer crecer su dinero a largo plazo, participando en los mismos proyectos y oportunidades en los que invierte su banco. Puede que no seamos un banco para todo el mundo, porque somos un banco para ti. Banca Mark. Crecemos juntos.
En Ormort Baleares ponemos a vuestra disposición la más completa variedad de tipos de hormigón y mortero y servicio de bombeo con la mejor tecnología del mercado. Nuestro lema es cumplir con el cliente, con la sociedad y con nosotros mismos. Y por ello contamos con el certificado de control de producción y hemos recibido el premio de sostenibilidad a nivel nacional. Ormort Baleares en el polígono de Marrachí y en ormort.com. Somos los más fuertes y también los más sostenibles.
¿Buscas coche al mejor precio? Entra en crecarocasión.com. Elige el modelo que te gusta de nuestro amplio stock, indica tu presupuesto al contado o financiado y ¡chas! Ya lo tienes. Y si no lo tenemos, te lo buscamos. Recógelo en alguno de nuestros puntos de entrega o si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Encuentra tu coche en crecarocasión.com.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
¿Sabías que una piscina revaloriza el 20% del valor de tu propiedad? Por eso, en Aquasport llevamos más de 35 años diseñando y construyendo todo tipo de piscinas, desde un relajante spa hasta una olímpica, además de mantenimiento y pavimentos deportivos. Aquasport, ganas en inversión y en diversión. Camides Aigua 101, Binissalem, aquasport.com.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 20 de març. Consulta'n les condicions a kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca o visítanos en kia.com.
Antes de hablar de las polémicas y tal, ha incidido o ha hecho un apunte a Álvaro Delgado que quisiera someter a la opinión de la mesa, que quizá algunos titulares acomodados, como puede ir por ahí, o sea, que hay gente que ya se cree demasiado titular, ¿o no? ¿Era un poco esa la idea?
De los titulares del Mallorca. Sí. A mí me da, vamos a ver, me ha dado un poco esa impresión, porque veo que no salen al campo con la misma actitud que salíamos hasta el mes de noviembre, hasta cuando cortamos para el Mundial. Ahora, el Mallorca antes era un equipo fiable, justito de recursos, que hacía cuatro cosas bien, que no jugaba demasiado al fútbol, pero que destruía bastante y condicionaba la actitud del contrario. Y ahora salimos al campo de una manera como más desordenada, con menos concentración, igual con el equipo, el bloque demasiado bajo, no presionamos bien, vamos al choque simplemente con los contrarios y nos cargamos. Estamos teniendo fama de equipo faltero y violento y lleno de tarjetas, y la mayoría de ellas no son por actos violentos ni por entradas feas.
Sí, en general, sino, se nota como una falta de intensidad. Sí, con el Real Madrid,
entradas a destiempo, saltos un poco al bulto.
Salvo con el Real Madrid, decías.
Salvo con
ese día fue el equipo estaba muy metido.
Pero porque esos partidos te motivan especialmente, sí, yo creo, sí, o sea que...
Pero deberían salir así en todos, porque es el Mallorca. El Mallorca tiene lo que tiene, ¿no?
Aparte, el equipo este no le sobra nada.
Por eso.
No podemos jugar de todo a la Real Sociedad. Es que la Real Sociedad no nos esconde el balón y no lo leemos en media hora. Si es que tiene un equipazo, o sea que es una cosa que es evidente.
Y además, como decía Eduardo, en la primera parte, que no se va a buscar al contrario, ellos decían, bueno, yo voy ganando, ya vendrás si quieres. Y ellos, pues bueno, esperaban.
Sí, lo que pasa es que eso forma parte de la estrategia del entrenador, que como dijo Eduardo, a los tres minutos se vino abajo. Y el plan B no estaba previsto. Y eso es verdad que encadena nervios, porque había errores no forzados por parte de jugadores que tienen mucha veteranía, muy experimentados. Jaume Acosta falló balones que, en cuenta quién era él y con la experiencia que acumula...
Pero Jaume no viene tampoco en buena línea.
Pero vengo a decir que hay cosas que son circunstanciales, que te vienen mal dadas y que al minuto 3 te echa abajo lo que tenías previsto. Y eso, se veía un equipo nervioso con el balón en los pies, no tenía claridad de ideas. Yo, por ejemplo, lo que estaba hablando Álvaro en cuanto a la comodidad de los ciertos jugadores, yo creo que eso va con la condición humana. O sea, es decir, una persona cuando sabe que es indiscutible en una posición o en un cargo, pues se relaja. Y ahí está la labor del banquillo, del resto de compañeros, para que esa tensión no baje y que se mantenga a lo largo de los 90
Hablando
minutos.
De jugadores en mala dinámica, que hablabais de Jaume Acosta, a mí me puede sorprender que Jaume Acosta falle un pase, pero me sorprende más de Galarreta. O sea, Galarreta ayer estaba muy impreciso y viene con unos partidos ya de estar bastante desentonado. Además, se le ve a él en su lenguaje corporal, te transmite que no le están saliendo las cosas, que no está a gusto. Tengamos en cuenta que él se va a final de temporada. Eso no quiere decir que él no quiera jugar bien. Sí, pero no sé si eso también te puede descentrar.
Dime un solo jugador del Mallorca que en la primera parte haya jugado bien. ¿Galarreta?
No, ninguno. Pero. Yo voy a que él, su fuerte es la precisión en la entrega, el pase. Y ayer estaba impreciso. Pero pases fáciles, sin oposición.
En la primera parte sí. Pero bueno, yo no sé si tendrá que ver con alguna. No quiero despertar ninguna alarma. Porque puede ser un momento puntual de la planificación física, pero por ahí también tiene que ver un poco con la condición física. Hay determinadas partes del año que el equipo, por la planificación necesaria que hay que hacer, hay ciertos periodos en que no están fino y no están al 100%.
Puede
lo que es que llama la atención que los recambios que teóricamente hemos traído gente de calidad.
Todo el mundo está pensando, ¿por qué no juega ni un minuto Morlanes?
Morlanes o Agustinsson es un jugador que a mí me parece que para un nivel Mallorca es un buen jugador, y el Hayukanovic es otro jugador que podría jugar. Es decir, cuando los jugadores titulares en un equipo modesto, que tampoco hay una gran cantidad de figuras del fútbol, ¿no? Cuando los jugadores titulares tienen un bajón físico o tienen una cierta sobrecarga de partidos y tienes un banquillo que además en el mercado de invierno se ha reforzado un poco, es que no juegan un minuto. Es que para no poner a Agustinsson cambió a Mafeo de lateral.
¿Cómo interpretáis lo de la ausencia de Morlanes? Que es una apuesta del club en teoría.
Yo no lo entiendo, sinceramente. Morlanes era un chico que ha hecho una apuesta personal grande por venir del Villarreal, pensando que aquí tendría un futuro, y juega menos que en Villarreal. Y encima parece que no pinta nada, ¿no? Y tampoco es que Galarreta en los últimos partidos, igual tiene algún síntoma de sobrecarga de partidos o de agotamiento un poco físico o mental por llevar la carga de manejar el centro del campo del equipo siempre solo. Yo le daría alguna oportunidad, al menos en segundas partes. Es un jugador con calidad, ¿eh?
¿Tú cómo lo ves, Juanjo?
Hombre, yo creo que dos cosas, y lo desconozco, y es una opinión, que sea un fichaje que no pidió el entrenador personalmente. Y como consecuencia de eso, que no se ha ganado todavía la confianza lo que llevamos de esta segunda vuelta. Lo que está claro es que es un jugador que conocido, que se sabe la forma de jugar, que se sabe lo que puede aportar, pero por el motivo que sea, pues el entrenador no le da confianza. Yo creo que van por ahí los tiros, que todavía no se ha ganado la confianza del míster y que prefiere hacer fórmulas paralelas a
pero
esto.
Los titulares tampoco están ofreciendo unas prestaciones tan grandes que digas que no se puede...
Sí, que nadie va sobrado.
Que nadie no se puede introducir ni un solo cambio porque el equipo está como un pepino.
Hace una semana estábamos hablando de una decisión del árbitro del partido, Manuel Montero, que le dejaba sin un punto al Mallorca por un gol anulado, por una falta previa de Mafeo, por una mano, etcétera, que nos pareció una tropelía.
Y ayer pasó en San Mamés.
Y hoy, sí, ayer pasó en San Mamés, efectivamente, con esa...
Pasa todos los partidos.
Pasa en todos, sí, no, pero iba al del partido del Mallorca, porque en este caso le ha tocado la cara, con la anulación del gol de Lenormand, que en San Sebastián no entienden, y es una jugada interpretable, porque él salta mucho, pero también cuando empieza a apoyarse en Galarreta para no dejarle saltar. Ahí está un poco el quid de la cuestión. El caso es que ayer estimaron, y el árbitro no fue tema de VAR, sino que el árbitro estaba adelante, y él lo anuló inmediatamente. ¿Se quejó o no se quejó Imanol Alguacil?
No, y bueno, ya me conocéis. Ya está, la ha pitado, ya está. Creo que si no hemos conseguido la victoria no ha sido por esa acción.
Punto. Y ahí lo deja. Y no dice absolutamente nada de lo que le parece la...
Un caballo.
No quiere entrar. Y Manuel Alguacil, no. Es un tío, yo creo que es un buen entrenador y un tipo de un perfil como que todos quisiéramos para nuestro equipo.
Lo cierto, Jordi, es que el gesto de Lenormand no le ayuda nada, porque yo creo que él salta sin apoyarse. Pero luego es cierto que coloca las dos manos sobre los hombros.
Gol lícito. Para mí...
Claro, pero claro, ahora te paran la imagen en ese momento y tú ves al hombre apoyado con las dos manos.
Pero lo vio el árbitro, ¿no? Claro. Sin imagen. Sí, mira, le hemos preguntado al árbitro porque además también estuvo la expulsión de Merino, la entrada sobre Abdón. Félix, ¿qué te parecieron las dos?
Hola, Jordi. Buenas tardes a todos. Bueno, referente a la jugada del gol anulado a la Real Sociedad, me parece muy riguroso. A mí me parece que ha sido gol o que fue gol legal. El jugador de la Real Sociedad se anticipa en el salto y además salta mucho más que el defensor del Mallorca. Y el apoyo que tiene con las manos en el hombro del jugador del Mallorca no me parece suficiente como para pitar falta y anular un gol. Por lo tanto, a mí me parece que ha sido o que hubiese tenido que subir al marcador ese gol de la Real Sociedad. Después, en la jugada de la expulsión del jugador de la Real Sociedad, ahí sí que me parece clara, me parece un taque claro, va con los tacos, le impacta en la pierna del jugador del Mallorca y además hay la suficiente intensidad en la jugada como para hacerle daño. Por lo tanto, le ha podido provocar una lesión y me parece que la expulsión está bien arbitrada.
Pues lo tiene claro el árbitro. Gol legal para el de Lenormand y bien expulsado Merino. ¿Sobre esta añadís algo?
Yo voy a nadar contracorriente, yo creo que es falta. El salto puede
de
ser, sí, puede ser que no se apoye, pero sí que no hay un momento que te suspendes, gesto, que te suspendes en el aire y te aguantas un segundo más, precisamente porque... Y no quiero decir que Galarreta tuviese la intención de saltar, que no lo iba a hacer, pero sí que es cierto como que en el impulso se intenta mantener, precisamente soportándose sobre los hombros de Galarreta.
Entonces, es como cuando tú saltas con el codo un poco abierto. Puede que no hagas daño, al contrario, pero si le tocas un poco la cara, ven que hay un natural. Codo.
En sí. Este caso, más que apoyarse, yo creo que es más un gesto de protección.
Puede ser.
Yo creo que no sí, se beneficia
para pero ese
para
gesto
nada
no le ayuda a nada. Si él no hubiera puesto las manos ahí, hubiera sido gol.
Yo es lo que valoramos el fútbol moderno, que es verdad que a veces es el simple roce, ya es falta o penalti. Y
bueno, es que la mayoría de las faltas, Juanjo, sí, y especialmente este Martínez Murguera, las pita porque se cae uno. Pero cuando se cae uno es falta.
Y aparte, la forma de gestionar el partido, sí, la tarjeta amarilla de Daniel Rodríguez.
Condiciona al partido a los 10 minutos.
Lo
de
que no pareció,
no
además.
Es tarjeta, para
una
nada.
Tontería, a mí me parece que es una manera mala de gestionar un partido, que a la primera, en esa ocasión, que Dani no venía de ninguna jugada controvertida, ni mucho menos.
Ni le hizo una entrada peligrosa. Es que puso el pie. A veces el pie va directo y a veces el pie va un poco...
Sí, porque llegas un poco tarde, un microsegundo tarde y le pegas una patada.
Gestionar un partido de parte de un árbitro es una terminología que me chirria un poco.
Es un arte.
El árbitro tiene que dirigir.
Es un arte, es un arte.
No.
Sí, pero
tú sabes... los árbitros están convencidos de eso, que ellos tienen que gestionarlo, el partido, y tratar de llevarlo, y repito lo que dije la vez pasada, están para juzgar.
Sí, pero si tú te tienes que regir por lo que marca la norma al 100%, los partidos, posiblemente a la media hora, habría 15 tarjetas. Entonces, un árbitro tiene que valorar otra serie de condicionantes.
Ahí falta conocimiento, y es otro defecto de los árbitros, que creo que le falta conocimiento práctico.
En España,
tiene mucha
en España
teoría
somos...
excesiva.
Hemos sobrepasado las 100 expulsiones en la Liga Española por 20 y pico de la Premier.
Y los jugadores no ayudan nada, porque si os fijáis, yo vi unos cuantos partidos este fin de semana, no hay ni un solo salto de cabeza por arriba entre dos jugadores que no finja uno.
Sí, sí, porque buscan la amonestación.
Que salten los dos.
Todos buscan la amonestación, claro, o expulsión del contrario.
Que salten los dos y vuelvan los dos a jugar corriendo de pie, es imposible. Siempre hay uno que se revuelca, el otro que cae, el otro que finge.
Yo te digo una cosa, ¿eh? Una sensación personal, ¿eh? Sí. Cada vez que me pongo a ver un partido... siento vergüenza.
Yo también. Yo me cago.
Pero
muchísimo.
Mucha. Sí, sí, o sea, sí. Si ves la charlotada del viernes, uh-huh, el Cádiz-Getafe, hay tres penaltis, yo creo que no es ninguno.
Jordi,
ninguno.
Y las faltas. Tú cuando has jugado al fútbol sabes perfectamente cuando una falta es dura y es peligrosa. Pero revolcarse porque simplemente hayan ido los dos a buscar un balón y se hayan tocado dos botas lateralmente y uno que se revuelca una hora por ahí por el suelo, pero dices, tú no, si no te ha pasado nada.
Aparte, sí, aunque sí, sea en mitad de campo, en un costado, sí, sí, se quedan en el suelo.
Tú ves perfectamente cuando hay una entrada al tobillo, cuando hay una entrada con mala intención, cuando hay que te pisan, pues eso hace daño. Pero simplemente que se choquen dos botas en el aire.
¿Cuál pensáis que es el principal? Perdón, Eduardo, ibas a decir.
No, lo único que quería aportar es lo que comentaste tú de la Premier. Me parece curioso, cuanto menos, que Casemiro, jugando en la Premier, ahora lleva unos pocos meses, lo han expulsado dos veces. Uh-huh. Acá, yo creo que son muy pocas las expulsiones. Cuando fue un jugador que tuvo que ser expulsado en más de una oportunidad. Eso también tiene que ver con los
árbitros. Y ahí expulsan menos, pero cuando te expulsan te castigan más, y si acumulas expulsiones te ponen más carga de partidos, que yo no lo sabía.
Como debe ser, sí, sí.
O sea que esta me parece objetiva.
Perdona.
Os iba a preguntar, ¿qué os parece más peligroso para nuestro fútbol? ¿Qué pone más en peligro a nuestro fútbol? ¿El caso Negreira o la mala aplicación de las normas, el desvirtuar el juego en cada partido con el mal uso del VAR, la forma en la que se pita, el juego discontinuo, la continua reiteración de faltas que muchas no son, la falta de fútbol continuado, que eso es algo que... Sé que son dos temas diferentes, pero a mí me parecen los dos grandes peligros que tiene
pero,
ahora mismo
Jordi,
nuestro fútbol.
Son dos temas diferentes, pero tienen un denominador común, que es que yo creo, y sigo diciendo, ya lo digo aquí desde hace varias semanas, que el arbitraje español necesita un proceso de autocrítica. Eso no significa que todos sean unos sinvergüenzas, que todos sean unos corruptos, para nada.
No, es la forma, son los criterios.
Exacto. Y luego, la actitud ante el surgimiento de un problema. O sea, que un club esté pagando 7 millones de euros al vicepresidente del Comité Territorial del Comité Nacional de Árbitros es un problema que afecta al arbitraje. Y el arbitraje tiene que dar una respuesta a ese problema. No significa inculparse, no significa que se extienda un halo de sospecha sobre los colegiados, pero tienen que pronunciarse, hacer una investigación interna y tener una opinión. Aunque sea, pues, echando las responsabilidades al que cometió la infracción. Ay, pero que era un cargo orgánico de los árbitros en ese momento.
Hay una querella.
Claro, vamos a pero eso también va al tema del VAR. Es decir, mira, el fútbol ha introducido un nuevo instrumento técnico, que es el VAR. Y nosotros no lo estamos utilizando como en otros países. Seguramente no lo estamos utilizando bien, viendo los resultados. Pero vamos a hacer también un proceso de autocrítica y aceptar lo que dicen los clubs, lo que dicen los jugadores, lo que dicen los entrenadores y lo que dice la prensa deportiva, y abrir un proceso de mejora y autocrítica. Pero lo único que hacen es cerrarse.
Álvaro, va a ser muy difícil que hagan autocrítica, porque es un tema que lo venimos tocando desde hace un montón de años. Los árbitros de aquí se piensan que son los mejores del mundo.
Sí, sí, ¿no?
Si tú te
y la liga, la mejor liga del mundo, sí.
No tienes nada para autocriticar.
Iba a decir, la querella, el recorrido penal, Álvaro, que le ves a esta historia, porque ahora ya está puesta por la fiscalía. Evidentemente esto es corrupción entre particulares, ¿no? Se llama.
Sí, esto es un nuevo delito introducido recientemente en el Código Penal, bueno, hace unos 10 años. El problema es que los delitos individualmente prescriben de una forma a los 5 años, pero cuando es un delito continuado, es decir, porque esto lo comienza un presidente y el siguiente lo sigue haciendo, sí, etcétera, la prescripción es de 10 años. Entonces, afecta a todos los mandatos menos al primero de la puerta. Entonces, por eso, la fiscalía introduce en la querella como acusados pues a Bartomeu y a Rossell, que son los presidentes anteriores. Y yo creo que ahí puede haber un recorrido penal. Pero me da la impresión de que todo esto está pasando, incluso que creo que también va a entrar UEFA en un momento determinado a adoptar determinadas sanciones. Pero está pasando porque el Barcelona está adoptando la misma actitud que los árbitros cuando tienen un problema.
Una persecución.
Una persecución.
Nos persiguen.
Negar el problema y que nadie
asuma... O sea, hay facturas delante ahí que ha visto todo el mundo y nos persiguen.
Que nadie asuma.
Tócate las narices.
A ver.
O sea, el presunto corrupto se hace el ofendido.
Pagar 7 millones de euros a un señor que es el vicepresidente de los árbitros españoles, eso es una cosa anormal. Entonces, ni es una persecución, no se sabe si lo ha hecho algún otro club, si lo ha hecho algún otro club, bueno, pues que se demuestre y que se le aplique el mismo régimen de sancionado.
Yo, fijaos, para mí, para lo que es el juego en sí, el fútbol en sí, creo que es más peligroso lo de cada fin de semana y la manera de dirigir los partidos y la aplicación del VAR, que le quita la credibilidad y que configura un mare magnum que ya nadie sabe qué es nada y hasta los propios árbitros están confundidos, etcétera, etcétera.
Es que
porque
lo otro
al final será algo que pague o no. Se tiene que demostrar, bueno, pues, un señor, dos, y a lo mejor si hubiera una sanción comunitaria, un club que acaba pagando. Pero afecta a un club. Lo otro afecta a todo el fútbol. En todos los partidos tenemos un problema,
Jordi,
de credibilidad del juego.
Si tú tienes una actitud proactiva y de querer solucionar tus problemas y de querer lavar tu imagen, colaboras a que estas cosas no puedan suceder, a que se investiguen y se depuren. Pero nadie lo hace.
Pero aparte, tú dices que esto afecta a un club. Afecta más a los árbitros.
Claro.
Sí, sí, por supuesto.
Entonces, de ahí lo que comentó antes Álvaro, que es un denominador común, que ahora está en duda absolutamente toda decisión de los árbitros a partir de esto.
Claro, pero ahí habría que demostrar cuál ha sido el fin y el destino de ese dinero.
Claro, lo que pasa es que el problema del Barcelona con Negreira es una corrupción que afecta a lo que es la competición, o podría afectar a la competición, y lo que es la mala interpretación del VAR, lo que está pasando cada semana. Yo creo que eso sí que afecta directamente a lo que es el fútbol.
A eso me refería.
En el verde, y es lo que te desespera, jugadores, afición, que no saben en un momento determinado cómo tiene que entrar el VAR. ¿Quién va a llamar a quién? Si va a ser el de campo, va a llamar al VAR, o el VAR va a ser el de campo. Yo creo que esto es lo que adultera y es lo que te, en cierta manera, te enfada, ¿no?
Que, por cierto, ha habido billetes en el Bernabéu con la cara de los presidentes del Barça, en el Pizjuán y en San Mamés. Y a mucha gente le ha llamado la atención que en San Mamés, pues ayer hubiera gritos de cánticos de a segunda al Barça. Y ha habido gente...
Es que esto...
Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, ¿eh? Estos son hechos, las aficiones se manifiestan y no es toda la afición, en una parte, no sé, son miles de personas y cada uno se manifiesta como entiende, pero a mí me ha hecho mucha gracia la interpretación que han hecho los identitarios. Hay gente que entiende que, ¿cómo es posible? Lo que había unido el pitar al himno de España en las finales de Copa del Rey con ese hermanamiento de parte, yo que no creo que sean todos porque generalizar siempre es injusto, pero sí una parte que pitaban el himno y tal, y tenían esa como esa sinergia entre ellos de esas fobias muy suyas, muy nacionalistas y muy identitarias, y ahora de pronto lo que unió el pitar al himno lo ha desunido la factura de Negreira, ¿no?
Porque esto pone en duda la limpieza de la competición.
Sí, sí.
Y esto a todo,
pero claro, pero es que al final esta gente identitaria no entiende que hay prioridades en la vida, que es mucho más grave lo otro, es decir, al final no te compran, no, es que nosotros somos estamos hermanados, no, si tú has hecho, si tu club ha hecho lo que ha hecho, aquí no estamos, vamos a dejarnos de, y bueno, es una curiosidad. Son las 3:52.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado. Restaurante Cantoni. Ven a degustar nuestras exclusivas carnes selectas de la Sierra de Huelva Marín Carretero. Cocina tradicional mallorquina. Cochinillo, cabrito y paletilla en horno de leña. Y pescados frescos. Restaurante Cantoni. Costa de Santa Creu número 5. www.cafecantoni.com. Reservas 871-716661. Domingos cerrado.
Una buena carne se merece una buena barbacoa. En Absolute Barbecue, las mejores barbacoas del Mediterráneo. Weber, Napoleón, Ophir, Kamado Joe. Ofertas especiales para el Día del Padre. Absolute Barbecue. Estamos en Carrer de les Illes Balears 10, Polígono Son Bogadellas, Santa Ponsa.
En Bodegas Virrey tenemos la actividad perfecta para los amantes del producto local. Ven a degustar los vinos de variedades 100% autóctonas, acompañados con gastronomía local. Prensal Blanc, Malvasía, Giró Ros, Pescador Mallorquín, Quesadó Mallorquín. Reserva en nuestra web bodegasvirrey.com. Bodegas Virrey, vinos con alma de mar.
¡Chavalote! ¿Dónde vas con esa joya?
Voy a venderlas. He oído que dan unos precios fantásticos.
¡Despierta, chaval! Esos solo son cantos de sirena. Velo seguro. Velocity paga más, que es el líder y el más recomendado en Mallorca.
Para vender o empeñar tus joyas de oro o plata, ven a Orocity paga más. Única dirección en calle Josep Tous y Ferrer 14, junto a Mercado del Olivar.
Ya sabes, chavalote, si necesitas dinerín, ven a Orocity paga más, chatín.
Un colbato.
Mai en dur.
Un mocador.
Antic, un mocador.
Un calcetín, ja.
Au, ves, regala-li un fort, dona.
Fort?
Claro, ves a Fort Inca i li compres un cotxe guapo i estarà content.
A Fort Inca, pel dia del pare, cotxes guapos a preus molt especials.
Un mocador. Ai, Déu meu.
Una buena carne se merece una buena barbacoa. En Absolute Barbecue, las mejores barbacoas del Mediterráneo. Weber, Napoleón, Ophir, Kamado Joe. Ofertas especiales para el Día del Padre. Absolute Barbecue. Estamos en Carrer de les Illes Balears 10, Polígono Son Bogadellas, Santa Ponsa.
Estamos hablando de las revisiones de VAR y esta es la reflexión que dejaba anoche después del gol anulado a Williams. A Iñaki Williams, que le daba pues el punto frente al Barcelona en esa contra por una mano previa de Muniain, que hay que verla repetida y pues parece lo que siempre decimos, una mano casual, no voluntaria, etcétera, etcétera. Se van hacia atrás en la revisión, esto le ha pasado al Mallorca un montón de veces, el día del Elche, sin ir más lejos, y esto es lo que decía Ernesto Valverde.
No es una cuestión de si le da más o menos en el hombro, más o menos en el brazo, si es una cuestión de lo que es el fútbol y de lo que no lo es, ¿no? Esa es la cuestión. Yo, desde luego, creo que el VAR está para corregir errores flagrantes. Es como surgió esta historia, ¿no? Esas cosas que el balón entra en la portería, no entra, o penaltis clarísimos, o errores esos que son gruesos, pero es ya estas cosas que... Pero bueno, ahora llame el árbitro porque él ha pegado, le ha rozado uno en la mano en el área y es penalti, o le ha pegado un poco en una jugada que ha ocurrido cinco pases anteriores, pues no lo sé si eso pertenece al mundo del fútbol o no. Pero bueno.
No sabe si pertenece al mundo del fútbol. Está en la línea de lo que apuntáis vosotros aquí en el tertulión.
Definitivamente, no pertenece al mundo del fútbol.
Oye, una cosa, ayer, al final del partido, sobre todo para los que estabais en el campo, después de aplaudir a los jugadores del Mallorca, Círculo Central, que ayer lo decíamos durante la semana, era una oportunidad el partido contra la Real de volverse a unir fuerzas, porque hubo un poquito de divorcio en algún momento de ese encuentro el día del Elche, no saludaron tampoco los jugadores desde el mediocampo, estaban un poco calientes, había habido algún pitido, tal. Bueno, ayer otra vez todos a una, creo que la gente estuvo con el equipo, y el equipo también se lo agradeció a la gente, pero hubo un momento cuando se van los jugadores de la Real a la esquina a aplaudir a los suyos, que a mí me dio la sensación, puedo estar equivocado, de que había gente del Mallorca que les aplaudía también al partido que había hecho la Real. No sé si, Juanjo, a ti te dio esa sensación.
Hombre, yo vi a varios jugadores del Mallorca que incluso se intercambiaron camisetas con jugadores de la Real y se fueron hacia esa esquina aplaudir.
Y que había gente del Mallorca aplaudiendo.
Sí, y estaba Cubo también, ¿eh?
Sí. Hombre,
el motivo de los...
Quiero decir que lo digo como algo muy positivo, es decir, que la gente estaba contenta de ver a jugadores como los que tiene la Real.
Es que fue un partido muy
igualado. Es que hay gente que me ha dicho que aplaudían a los jugadores del Mallorca. Ya sabes que hay opiniones para todos los gustos en las redes sociales y ahora me hacen dudar, pero
mientras aplaudan siempre está bien.
Sí, sí. Ver, yo aparte, de verdad que lo que percibí en el campo es que estaban aplaudiendo ese...
Claro que te aplaudan en la cara.
Y yo creo que la Real es un gran rival, tiene un entrenador que es un señor elegante, es un equipo que no da patadas, juega muy bien al fútbol, tiene a un jugador muy querido por nuestra afición que está Kekubo.
Nos queda un último recado.
La y gente se come contenta. Muy bien.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado. Hay un deporte que se practica al aire libre y sin contacto. Es saludable y divertido.
Ha llegado el momento de que descubras el golf. Apúntate ya a los cursos subvencionados de la Federación Balear de Golf para todas las edades. Entra en la web fbgolf.com o llama al 971-722-753 y apúntate.
Golf. Si lo pruebas, te quedas.
Des del Consell de Mallorca volem que la inflació et costi menys. Dues lletugues, que en Martí estreni motxilla, posar la rentadora sense mirar l'hora, no tremolar quan poses benzina. Per això hem creat el Bo per a les Famílies. Una ajuda puntual de 200 euros perquè totes les famílies puguin omplir la cistella de les seves necessitats. Informació i sol·licitud a imesmallorca.net/bo per a les famílies. Institut Mallorquí d'Afers Socials. Consell de Mallorca. Pensa en Mallorca.
Nos vamos y quiero que escuchéis a un amigo vuestro ayer después del partido.
Sí, sin duda. Hoy lo mejor fue el resultado. No cabe ninguna duda, porque no fue un buen partido nuestro, ni mucho menos. Estuvimos mal en muchísimos aspectos.
Pues reconociendo que el Atlético Baleares había sido mejor que... ¿Qué decías?
Grande, chico.
Un grande.
Sí, sí. Elegante y reconociendo pues que habían estado mal y que había
auténtico.
Sido mejor. Sí, sí, él es así. O sea, no hay paños calientes. Es lo que es lo que... O como lo ve él, lo dice, sin ningún problema. Señores, que muchísimas gracias. Un placer.
El placer es nuestro.
Igualmente.
Seguimos aprendiendo. Gracias, Eduardo. Gracias, Juanjo. Gracias, Álvaro. Con José Ponce a los mandos técnicos. Hasta mañana.